Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos contaba esta semana Salvador Peinado, que es huérfano por un accidente de tráfico. La carretera, dice, no se ha portado bien con él. En un siniestro murieron también su tía y dos personas más. También fueron víctimas de la carretera su madre, su amigo y una amiga íntima que murió atropellada con 17 años. A raíz de aquellas durísimas, traumáticas experiencias, decidió dedicar su vida profesional a evitar los accidentes de la carretera como policía local. De hecho, se jubiló hace 10 años, pero todavía cuenta sentirse con ánimo para seguir interviniendo en los cursos de reeducación y recuperación de puntos del permiso de conducción de la DGT. Y junto a esta pérdida de vidas, que desgraciadamente son muy frecuentes, te tengo que contar que unas 1.100 personas cada año, o lo que es lo mismo, unas 3 personas al día, pierden su vida en un accidente de tráfico. Seguro que tú conoces alguna cercana y tan dolorosa como estas que te he relatado. Te cuento todo ello porque este domingo, primero del mes de julio, la Iglesia nos invita a celebrar la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Una fecha que coincide con el inicio de los desplazamientos masivos, las denominadas operaciones salida de vacaciones de verano, próxima a la festividad del patrón de los conductores y transportistas, San Cristóbal, el miércoles este año, tomando como lema la frase de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que el camino, como la carretera o la autopista, es un lugar de tránsito, de salida, de llegada, de encuentro. Y caminar con Jesús nos obliga a ser buen conductor, responsable, cumplidor de las normas de tráfico y respetuoso con los demás conductores, como rezamos en la oración a la Virgen de la Prudencia, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto al prójimo. Por desgracia, bastantes de esas muertes se producen por distracción, falta de prudencia, responsabilidad o conductas nada samaritanas, como la soberbia o la prepotencia, porque en ocasiones el volante es capaz de transformar a las personas. Por eso, también una llamada a la templanza en una jornada como esta. En las calles y carreteras hay mucha gente buena que diariamente se esfuerza como conductores o peatones por hacer las cosas bien. Quizá tú ahora nos escuchas desde tu vehículo porque estás trabajando, porque vas de cena con tus amigos o con tu familia, porque vas o vienes de tus vacaciones. A lo mejor estás preparando todo para salir en estos días de viaje. Pues si es así, nada más arrancar, recuerda que siempre ese viaje ha de ser de ida y vuelta, y el que va en el coche de al lado es tu hermano. Y pide además que Santa María de la Prudencia y San Cristóbal te protejan y acompañen en cada uno de tus desplazamientos. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Mario Alcudia en este viernes 5 de julio.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a repasar la actualidad más destacada de la vida de la Iglesia. Lo primero que quiero es darte gracias por los 547.000 oyentes, según la última oleada del Estudio General de Medios, que tiene este programa, La Linterna de la Iglesia. Cada viernes nos escuchas, sentimos tu compañía, así que por eso, muchísimas gracias. Vamos a poner el foco en la Asamblea Plenaria Extraordinaria que va a tener lugar el próximo martes. Los obispos se van a reunir para conocer el Plan PRIVA, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales a Menores y Personas Vulnerables Equiparadas en derecho. Ana Torres, buenas noches.
Buenas noches, Mario. Así lo ha anunciado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, durante su comparecencia para dar cuentas de los asuntos tratados en la comisión permanente que se ha celebrado durante esta semana en Madrid.
Creemos que lo que importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral. El PRIVA no entra en las cifras, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
Se trata de un plan para ayudar psicológica, espiritual o económicamente también, y caso por caso a los afectados que lo soliciten, y que deberán canalizar los obispos de cada diócesis y las distintas congregaciones religiosas. Además, Monseñor García Magán también lamentaba durante esa rueda de prensa la utilización política que se continúa haciendo en torno a las migraciones.
Estas declaraciones que se han producido al ser cuestionado por la nota de prensa publicada por los obispos de Canarias, en la que rechazan la instrumentalización ideológica. García Magán ha pedido no dejar solos ante este problema a las iglesias del archipiélago y aboga porque se impulse un pacto de Estado sin etiqueta política.
No pueden dejarnos a los países ribereños del sur, los otros países de Europa, al margen de acoger, ¿no?, de la acogida y de dar origen a esta situación. ese repunte migratorio está vinculado con un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de futuro, y por lo tanto rechazamos la instrumentalización ideológica, política del caso y los discursos alarmistas.
También durante esta reunión de los miembros de la Comisión Permanente se ha conocido el borrador del plan de aplicación de los criterios para la reforma de los seminarios en España. Los obispos han valorado el documento y realizado sus aportaciones. Será durante la próxima Asamblea Plenaria de noviembre cuando se va a estudiar en profundidad. En unos minutos, por cierto, aquí en la Linterna de la Iglesia vamos a conocer esos primeros detalles de este plan de reforma de los seminarios junto al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Y vamos a cambiar de tema. Ya está todo preparado en Madrid para la ordenación episcopal mañana a las 11 de la mañana. En la Catedral de la Almudena de los Obispos Auxiliares de Madrid. Fue el pasado 23 de abril cuando conocíamos el nombramiento de Vicente Martín y José Antonio Álvarez, como te decía, como Obispos Auxiliares de Madrid.
Presidirá la ceremonia el Cardenal y Arzobispo de Madrid, José Cobo, y más de 250 sacerdotes y 72 obispos acompañarán a los nuevos presbíteros en la celebración. José Antonio Álvarez y Vicente Martín serán así desde mañana los nuevos Obispos Auxiliares de Madrid.
Son unos días muy intensos, donde también el corazón se siente muy agradecido, ¿no? Así, estos días nos venimos preparando, hemos hecho ejercicios espirituales, también hemos tenido diversos encuentros, ¿no?, con distintas personalidades y también miembros de nuestra diócesis, yo especialmente en el seminario.
Llevamos 2 meses de preparación, podríamos decir, para mí también de inmersión, poco a poco en la Iglesia de Madrid, conociendo las realidades, apasionándome, ilusionándome también con esta nueva tarea.
Una ceremonia que vas a poder seguir a través de 13 Televisión y los oyentes de Madrid a través del 999 de la Onda Media.
Y esta misma tarde, hace apenas unas horitas, ha comenzado la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la GEMJ, que se va a celebrar durante este fin de semana hasta el domingo en Covadonga.
Más de 2.000 jóvenes de distintos países se han desplazado hasta Asturias para asistir a este encuentro. Se trata además de su primera edición, que se celebra bajo el lema Levantad vuestros corazones. Este encuentro nace a raíz de una encuesta realizada en Estados Unidos en la que se afirma que el 70% de los jóvenes católicos no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Pues surgió en nosotros, en un grupo de laicos, el deseo de unas jornadas para fomentar la devoción a la Eucaristía de la mano de la Virgen María. Y se nos ocurrió que Covadonga era un lugar idóneo para llevar a cabo esto. Entonces, bueno, pues se creó la Fundación En Marcha, que ha sido la que ha organizado la GEMJ, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con el Arzobispado de Oviedo, con el santuario, y la verdad que nos han acogido de maravilla.
Emilio Fra es voluntario y está echando una mano para que todo salga perfecto durante estas jornadas.
Bueno, algunos creen que si la encuesta se realizara en nuestro país, los resultados no serían muy diferentes, pero la postura derrotista no era una solución para estos chicos, y de ahí surge esta herramienta que son las jornadas para llevar el mensaje de la Iglesia a todos los rincones. Por cierto, uno de los voluntarios de la GEMJ, eso de las 11 y cuarto de la noche, nos va a desvelar detalles sobre las actividades que tienen preparadas. Y vamos a cambiar también de asunto. Te cuento que hoy ha finalizado la Semana Española de Misionología en Burgos. Se trata del encuentro de reflexión misionero con más tradición de la Iglesia en España, y su primera convocatoria se remonta nada menos que a 1947. Esta ha sido su edición 76. Raúl González, COPE Burgos.
Durante esta semana ha habido ponencias, mesas redondas, rondas de testimonios que tienen como finalidad mostrar la oración como la fuente y el impulso de la misión. Así lo indica José María Calderón, el director de Obras Misionales Pontificias.
La oración en la vida de un misionero es fundamental, es lo que les forja, es lo que les impulsa a llevar el Evangelio, es lo que les hace ser hoy testigos de Cristo, que es lo que funciona.
En este año de la oración, convocado por el Papa Francisco, las jornadas han superado los 120 matriculados que han compartido celebraciones y momentos de convivencia.
Venga, vamos con más noticias. Este domingo la Iglesia celebra la Jornada de Responsabilidad del Tráfico 2024.
Con el lema de Yo soy el camino, la verdad y la vida, las palabras del evangelista San Juan, el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal celebra esta jornada muy próxima a la fiesta de San Cristóbal, patrón de los conductores, que se celebra el próximo miércoles, día 10, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano.
Bueno, pues de eso hemos hablado en el inicio de este programa. Y para finalizar, dos apuntes más. Este domingo los pamploneses celebran una de sus fiestas más especiales, la fiesta de San Fermín, copatrón de Navarra, junto a San Francisco Javier. Además, esta misa será la primera celebrada por el arzobispo de la ciudad, Florencio Rosselló.
Y desde el Vaticano hemos conocido esta misma tarde que el Papa Francisco beatificará el próximo 29 de septiembre a Ana de Jesús.
Se convertirá así en santa la que fue mano derecha de Santa Teresa de Ávila. La celebración tendrá lugar durante la visita del pontífice a Luxemburgo a finales del próximo mes de septiembre. Ana Torres, gracias. Hasta luego.
Gracias, Mario.
Thank you.
Y a las 10 y 40 minutos, 9 y 40 en Canarias, déjame que te cuente una historia. La de hoy es una historia de amor, de entrega, pero sobre todo de perdón. Nuestro protagonista se llama Pepe Manzano. Tiene 92 años y acaba de cumplir sus bodas de titanio como sacerdote. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de las de plata o las de oro, pero ¿de cuántos años estamos hablando con las de titanio? Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches, Mario. Pues de 70 años, vaya, ni más ni menos, son los que ahora Pepe celebra como sacerdote. La vocación siempre la tuvo clara. Con 6 años recibió la primera comunión, pero fue 2 años antes, con 4 añitos, cuando la vida de Pepe cambió por completo.
Yo estaba jugando a las caritas, jugando con otro niño, y en esto podía yo pasar a mi padre atado las manos con los milicianos. Entonces yo me fui corriendo a casa, y yo me fui corriendo y a mi madre le dije, llorando, ay mamá, que van a fusilar a papá. Dicen que van a fusilar a los gordos, y mi padre era grueso.
Era el año 1936 y acababa de estallar la Guerra Civil Española. En el pueblo de Los Llévenes, en Toledo, las cosas empezaron a ponerse cada vez peor. Cuando arrestaron y asesinaron al padre de Pepe, José, la familia abandonó su pueblo para buscar un nuevo hogar donde nadie los conociera. Llegaron así hasta La Solana, en Ciudad Real, a 103 kilómetros.
Después de esos años fuera, consiguieron volver a su pueblo cuando terminó la Guerra Civil y Pepe fue el que se dedicó a trabajar para traer algo de dinero a casa. Su madre, Eloísa, le animó a llevar comida a los enfermos del pueblo, y entre todos ellos Pepe cuidó cada día a un chico joven, a un enfermo de tuberculosis que había participado en la guerra.
Había unos cupones, una cartilla de racionamiento, pero siempre había gente que no iba, y nos dijo el ayuntamiento que lo diésemos a gente que más lo necesitase, y yo siempre iba a llevarle de lo que sobraba, siempre lo llevaba a este muchacho, y llegamos a querernos de verdad, y es que estoy seguro de ello, que él hubiese dado la vida por mí, y yo seguro yo hubiese dado la vida por eso.
Por aquel entonces Pepe estaba a punto de convertirse en sacerdote. Su vocación había crecido en la adversidad, con tanto dolor.
Sí, fue justo en ese momento, la noche de su ordenación, cuando Pepe conoció quién era realmente el chico enfermo de tuberculosis al que había estado cuidando durante todo ese tiempo.
Y entonces me dijo, hijo mío, ya eres sacerdote. Dije, sí, madre, gracias a Dios ya soy sacerdote. Y me dice, ¿sabrás perdonar? Y digo, madre, ahora los sermones los he hecho yo, no los he hecho tú. Entonces me dijo, ¿cómo sabes perdonar y eres sacerdote? Quien mató a tu padre fue tal, fue fulano. Al salirse ella de la habitación, pues me dijo, no se lo digas a las chicas.
Su madre, Eloísa, sí sabía quién era realmente ese chico enfermo, pero nunca se atrevió a confesárselo. Y aquel joven sabía perfectamente quién era Pepe. De hecho, entendió por qué aquel joven lloraba tanto cada vez que iba a cuidarle y a llevarle comida.
Sí, cuando hemos hablado con Pepe para conocer más detalles sobre la vida de su padre, lo que nos ha contado ha sido muy poquito. Y no ha sido por falta de interés, ni muchísimo menos, pero resulta que no le preguntaba mucho a su madre, pues para evitar que sufriera más de lo que ya lo hacía al recordar a su marido.
He amado tanto a mi madre, me ha hecho tanto bien, que nunca pregunté a mi madre cómo era mi padre. Y que sí, que murió por arma de fuego, y que había sido concejal o era concejal el día del 35 al 36. Eso no lo sabía yo. Pues nunca le pregunté, porque yo siempre pensé, un hombre que mereciese a esta mujer tenía que ser un hombre muy bueno.
Los dos perdonaron de corazón a ese joven por lo que hizo y, de hecho, le cuidaron durante muchos años.
Sí, entendieron que el rencor solamente trae consigo más sufrimiento y, tal como ha dicho el propio Pepe, que es una forma preciosa de llegar al cielo.
Claro que sí. Quien ha perdonado lo comprende perfectamente. Esta es la historia de Pepe Manzano, sacerdote toledano, recordamos, 92 años, que acaba de cumplir sus bodas de titanio, 70, al servicio de la Iglesia y de todos los demás. Un ejemplo de amor y de perdón. Gracias, Victoria Montaner.
Gracias a ti, Mario.
En el orden del día de los trabajos de la Comisión Permanente, el presidente de la Subcomisión para los Seminarios, el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, presentaba el borrador del plan de implementación de los criterios para la reforma de los seminarios en España. Todo recordarás después de aquella reunión con el Papa del mes de diciembre pasado para dar cuenta del resultado de la visita a los seminarios españoles que tuvo lugar el primer trimestre de 2023. Bueno, de allí surgió un documento de trabajo en el que se marcaban los acentos importantes y que implica una reforma de nuestros seminarios. Esta noche en la linterna de la Iglesia, después de estos 6 meses desde aquel encuentro, queremos precisamente que nos avance cómo van esos trabajos. Don Jesús, buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, encantado, Mario.
Pues la verdad es que van bastante bien, la verdad es que vamos avanzando según la idea un poco que teníamos. Hicimos una encuesta a todos los obispos de España, hemos acogido las respuestas de la encuesta y bueno, pues estamos haciendo pues un pequeño documento para dialogar con los obispos.
Creo que de esos trabajos de los que nos hablaba usted fue con la colaboración de una comisión, ¿no?, formada por 8 rectores, también esa encuesta a los obispos. Digamos, de lo que se trataba inicialmente era de tomar conciencia, ¿no?, de hacer una fotografía de la situación actual.
Eso es. Un poco la idea era acoger los criterios que desde la Santa Sede nos habían presentado desde el Dicasterio para el Clero y los Seminarios y ver cómo los obispos acogían un poco estos criterios. Entonces la forma de acogerlo precisamente en este sentido también sinodal que estamos viviendo fue a través de una encuesta donde los obispos pudieran expresar un poco cómo veían las dificultades, las bondades, los riesgos de cada uno de estos distintos criterios, de tal manera que nos permite pues también devolver a Roma, a la Santa Sede, pues una palabra acerca de cómo vemos estos criterios y cómo se pueden acoger desde España.
Y todo esto para plantear, decíamos, esa reforma, esa adaptación de nuestros seminarios, valorando, comentábamos, las circunstancias actuales particulares, ¿no?, de cada provincia eclesiástica, de cada diócesis, también con cierta flexibilidad, ¿no? Después de este tiempo, don Jesús, podemos decir que en algunos lugares, como bueno, pues varios seminarios en Galicia o el de Madrid y Alcalá de Henares, ya se han adoptado, ¿no?, y trabajan en el desarrollo de algunas medidas.
Sí, este mismo proceso de discernimiento ha llevado a que los obispos, al ir reflexionando sobre estos criterios que se nos habían entregado, han ido pues viendo que pues algunas decisiones que se veían ya necesarias, ¿no? Es el caso del seminario interdiocesano de la provincia de Santiago de Compostela, los que han dado este paso, al que de momento se unirán 3 diócesis, pues las otras seguirán en el discernimiento. En el caso de la diócesis de Madrid y Alcalá, donde Alcalá se une a la colaboración que ya desde hace años se llevaba entre la diócesis de Madrid y la de Sigüenza-Guadalajara, con lo cual será una tercera diócesis que participará en el seminario. Además, en la etapa propedéutica será en la tendrá la sede en el edificio del seminario de Alcalá de Henares, con lo cual se da esta colaboración y al mismo tiempo manteniendo una presencia de candidatos al sacerdocio en las 2 diócesis. Creemos que puede ser una experiencia muy buena para ambas.
Es un proceso que requiere de mucho diálogo, ¿no?, para implementar, decía usted, soluciones con realismo, porque claro, son los obispos, ¿no?, los que mejor conocen la realidad de sus diócesis, en lo que a las vocaciones también sacerdotales se refiere. En este sentido, me imagino que conocida la realidad, la particularidad, ¿no?, de cada lugar y lógicamente, integrando esa autonomía de la que hablábamos, es cuando luego ya se adoptan, ¿no?, como en estos 2 casos de los que hablábamos, esas medidas.
Así es, sí, es cuando vayamos viendo, cuando los propios obispos serán quienes den los pasos. Los primeros responsables de los seminarios son los obispos de cada uno de sus seminarios, de la formación de sus seminaristas. Por lo tanto, serán ellos los que, iluminados por estos criterios que recibimos de la Santa Sede, vayan dando los pasos, hablándolo siempre también en las provincias eclesiásticas, en las regiones y en el contexto de la conferencia episcopal.
De fondo está la imposibilidad, ¿no?, de seguir manteniendo estructuras pues con pocos seminaristas. Esto abre, claro, la mirada a esa formación también compartida entre diócesis, ¿no?, que parece ser o debería ser algo normal. En este sentido de dar cierto sentido común a esos esfuerzos, esta formación en muchos casos conjunta, como estamos contando, todo esto va a ser también muy positivo y muy enriquecedor. Usted hablaba antes, creo, del término sinodalidad.
Sí, así es. Es muy importante el elemento de la dimensión comunitaria y, por lo tanto, el que haya una comunidad suficiente y proporcionada para llevar adelante la formación sacerdotal. Por eso, pues verdaderamente se busca, ¿no?, que en esa comunidad suficiente y proporcionada haya pues la colaboración de los seminarios para lograrla.
Las indicaciones que les dieron desde el Dicasterio para el Clero señalan que todos nuestros seminarios pues iban a cumplir, ¿no?, deberían cumplir esos criterios del nuevo plan de formación. ¿Cómo queda esto con los seminarios, por ejemplo, Redentoris Mater, vinculados al camino neocatecumenal, como el Seminario Internacional también Vida Soa, regentado por el Opus Dei? ¿Entran también, don Jesús, en el marco de las indicaciones dadas desde Roma?
Sí, claro, exactamente. Todos los seminarios tienen que cumplir estos criterios porque son criterios que nacen del plan de formación aprobado por la Santa Sede en el año 2016 y después del plan de formación para los seminarios en España aprobado por la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, pues en el fondo es algo que nos afecta a todos y que todos estamos en ese camino para renovar la formación sacerdotal.
De momento estamos hablando de reformas, digamos, no sé si están bien denominadas de alguna forma territoriales, pero en esa reunión con el Papa, don Jesús, también se habló de un punto de vista más global, ¿no?, de esa formación de los futuros presbíteros. Esto pasa pues por esa formación teológica, pero también psicológica, espiritual, la madurez de los candidatos. No sé si en este plan también se recoge todo eso. Por ejemplo, aquí en seminarios como el de Madrid, que usted conoce muy bien, ya se aplica en la etapa propedéutica, ¿no?, donde se trabaja, se ha incorporado un grupo de terapeutas, también de un grupo de asesores externos, ¿no?
Sí, pero esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se viene trabajando desde hace muchos años. En cierta manera, el plan de formación del año 16 y después el plan de formación en España del año 19 recogen ya todo el camino formativo que se estaba realizando en las diócesis españolas. No es una renovación de cero, no es acabar y volver a empezar, ¿no? Sino que recoge todo este camino. Es verdad que la psicología, la incorporación de la psicología y de la ayuda de los psicólogos para cuidar, ¿no?, la madurez de los futuros los candidatos al sacerdocio, pues es un elemento muy importante y que en los seminarios está ya muy integrado.
No quería dejar de preguntarle tampoco por ese nombramiento en esta comisión permanente como uno de los nuevos patronos de la Fundación Mater Clementísima, promovida, dirigida por la Conferencia Episcopal Española. Esto en favor del Colegio Español de San José en Roma. Esto es para, en el fondo, poder sacar adelante también pues a personas que carecen de medios económicos, sacar adelante, digo, esas vocaciones sacerdotales, ¿no?
Eso es, sí. La finalidad de la fundación es dar becas para que los futuros sacerdotes estén más formados, porque ciertamente pues es importante. El elemento de la formación académica es también un elemento central en la formación de un sacerdote, especialmente mirando al diálogo con el mundo de hoy, conocer bien las raíces de la teología para poder llevar esta palabra al hombre de hoy.
Le hago dos más, aunque el objetivo es que la reforma concluya en verano de 2026, estas reformas de las que estamos hablando, los plazos tampoco están plenamente cerrados y luego estas decisiones se van a ir también revisando, ¿no?, periódicamente.
Sí, este es un camino totalmente abierto. Como digo, la nueva ratio recoge el camino que viene desarrollándose desde la Pastores de Bobovis, que fue pues hace ya más de 30 años. Por lo tanto, el camino de la formación siempre tiene que estar renovándose para dar una respuesta al sacerdote que necesita el mundo actual.
Ahora sí, antes de decirle adiós, mañana en Madrid es un día importante, la ordenación episcopal de dos nuevos hermanos obispos auxiliares. Y uno de ellos además tiene que ver mucho con esto, porque era el rector del seminario.
Sí, así es. Es un signo también de la importancia que tiene hoy la formación de los sacerdotes y cómo, bueno, pues en el caso de Madrid, el que ha sido rector del seminario durante los últimos 6 años, pues ahora, pues como obispo auxiliar, pues está muy sensibilizado con este tema. Y aunque pues todos los obispos valoramos la formación de los sacerdotes y aunque para los obispos todos los campos de la evangelización son importantes, pero sí que me parece pues un signo precioso de este camino que estamos haciendo.
Pues se trata de formar esos discípulos misioneros enamorados del Señor, pastores con olor a oveja que vivan en medio del rebaño para poder servirlo y llevar la misericordia de Dios. Y nosotros hoy hemos conocido pues cómo se va implementando este plan desde la Iglesia en España y se van reportando también a Roma esas medidas que se van adoptando. Le agradecemos muchísimo al referente, al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, el que nos haya acompañado y nos lo haya contado todo eso esta noche en la linterna de la Iglesia. Don Jesús, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Mario.
Acabamos de comenzar julio y, como es habitual, esta semana el Papa ha vuelto a pedirnos en su intención de oración para este mes que recemos con él con una intención muy particular que ya nos cuenta Ana Medina.
Lo hace cada mes con un mensaje en vídeo que nos llega a través de la iniciativa del Apostolado de la Oración. El vídeo del Papa es una forma sencilla pero poderosa de poner a la comunidad católica a rezar por las intenciones de Francisco. Y en este mes de julio su mirada es hacia las personas enfermas y mayores. hay para ellos un sacramento específico que el Papa se encarga de valorar y recuperar, porque la unción de los enfermos no es ya más la extrema unción que conocíamos, como renuncia a toda esperanza de vida y paso inmediatamente anterior a la llegada al enterrador, como dice Francisco. La unción de los enfermos es un sacramento, aclara en el vídeo, de curación, que sana el espíritu. Por eso nos pide rezar por el cuidado pastoral de los enfermos. Y este sacramento es un regalo que ofrece consuelo y fuerza a quien sufre la fragilidad y a sus seres queridos. Por eso invita al Papa, conviene recibir la unción de los enfermos cuando se necesita. En una audiencia general, en febrero de 2014, el Papa dedicó su catequesis a este sacramento y destacó además su naturaleza comunitaria, ya que, decía, demuestra que en el momento del dolor no estamos solos, que el sacerdote y quienes le acompañan representan a toda la comunidad cristiana que acompaña y siente suyos a quien sufre y a sus familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Este sacramento, muchas veces olvidado o mal conocido, quiere ser puesto de nuevo en valor por el Papa. Es Jesús mismo, nos dice, quien viene a aliviar al enfermo, a darle fuerza, a darle esperanza, a ayudarlo y también para perdonar sus pecados. Y esto es muy hermoso.
Pues muchas gracias, Ana Medina. El Papa que pone en valor este sacramento, que anima a orar para que también de la unción de enfermos, pues eso, dé a las personas que lo reciban y a sus seres queridos esa fuerza del Señor que se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. En unos minutos vamos a llegar a las 11, las 10 en Canarias, nos vamos a marchar hasta Roma. Tenemos una agenda muy apretada en el Vaticano, a pesar de que el Papa ha comenzado unas relativas vacaciones, al menos de audiencias y de encuentros. Vamos a conocer el viaje que va a realizar el domingo a Trieste con motivo de la 50 Semana Social Católica. Y también hoy hemos conocido los detalles del viaje apostólico que le va a llevar hasta Asia y Oceanía. Enseguida te lo vamos a contar todo aquí en la Linterna de la Iglesia en este viernes 5 de julio.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en cope.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega Carre Ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 33% de descuento en la sandía entera rallada Carrefour Origen España. El kilo te sale a 59 céntimos. Hasta el 7 de julio en hipermercados. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En CepsaGo sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, vamos a poner el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Mario.
Antes de comenzar hoy con los temas que tenemos en agenda, que tienen que ver mucho con viajes, déjame que cuente a nuestros oyentes que el lunes conocíamos el nombre del cardenal que en un eventual conclave pronunciaría esa fórmula del Habemus Papam, todo después de que los cardenales presbíteros, los tres nuevos, hayan dejado al cardenal Dominique Mamberti esta responsabilidad. Tiene 72 años, es diplomático y canonista francés y hasta la fecha hay que recordar que era Renato Raffaele Martino, que no podría, claro, participar en el próximo cónclave por superar los 80 años de edad, pasando así este título a Monseñor Mamberti. Y hay que recordar, Eva, también, por cierto, que otro purpurado francés, Jean-Louis Turan, fue quien durante años fue responsable de las relaciones con los estados y experto en relaciones con el Islam, el que pronunció la Habemus Papam cuando fue elegido el Papa Francisco. Lo he contado bien, ¿no? Más o menos.
Lo has contado estupendamente.
Corrígeme si no. Bueno, ahora sí, vamos con esos temas que tenemos para hoy previstos. Lo primero es hablar del viaje del domingo del Papa a Trieste con motivo de la 50 Semana Social Católica, ¿no? Que ha comenzado esta semana, el miércoles.
Sí, sí, y eso lo comentabas antes, ¿no? Solo se supone que durante el mes de julio el Papa ha reducido su agenda habitual y aunque es cierto que no mantiene encuentros oficiales ni la audiencia general, va a realizar este domingo un viaje exprés de 5 horas a Trieste para participar en esta iniciativa que la Conferencia Episcopal Italiana lleva organizando desde hace 50 años y que tiene como objetivo profundizar en el mensaje de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo la contribución de los católicos al bien común del país y la búsqueda de la paz. El día de su inauguración, imaginaos hasta qué punto es importante para Italia, porque acudió el presidente de la República, Sergio Mattarella, ¿no? La edición de este año lleva por título En el corazón de la democracia, participación entre historia y futuro.
Bonito título.
Y sí, la verdad es que sí, ¿no? Y por eso el Papa quiere estar presente también por estos 50 años. El domingo el Papa viajará en helicóptero, un helicóptero que partirá del Vaticano a las 6 de la mañana, aterrizará en Trieste a las 8 y durante las siguientes 5 horas el Papa se reunirá con los participantes en esta semana social a la que van a acudir casi 1,000 delegados de toda Italia y va a mantener encuentros interreligiosos y ecuménicos, también con representantes del mundo académico y con cerca de 150 inmigrantes y personas enfermas. Eso sí, antes de concluir el domingo, es domingo y por lo tanto celebrará misa.
A las 10:30.
Y rezará el Ángelus, un Ángelus tempranero que cuando hace estos viajes normalmente el Ángelus lo reza al finalizar la misa porque él después pondrá rumbo a Roma de regreso. Va a ser la tercera visita pastoral del Papa este año a Italia. La primera fue a Venecia en el mes de abril y la segunda a Verona en mayo. O sea que los italianos no se pueden quejar que este año el Papa ha acudido a visitarles mucho.
Está viajando mucho internamente. Por cierto, que estuvo también el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana por allí y hablaba de la importancia de la contribución precisamente de los católicos como constructores de ese bien común y de la Iglesia a la ciudad. Bueno, está la cosa hoy de viajes, Eva, porque este mismo viernes también hemos conocido los detalles del viaje más largo que va a hacer el Papa, el que le va a llevar a Asia y Oceanía, que por cierto se tuvo que suprimir por la pandemia, ¿verdad?, en 2020.
Sí, sí, por eso el Papa tiene muchas ganas de realizar este viaje. Durante 12 días va a tomar 7 vuelos y va a volar casi 33.000 kilómetros, un viaje que sin duda pondrá a prueba su resistencia física, pero que realmente, sobre todo, y reitero porque eso es muy importante, él está deseando llegar a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y a Singapur, ¿no? Entre los actos más destacados apartados de su agenda, como siempre, Mario, los más importantes son los encuentros con los católicos del país. O sea, eso está clarísimo. Para eso va el Papa, a estos viajes, ¿no?
Claro.
Pero también tendrá, por ejemplo, un discurso en la mezquita más importante de Indonesia. Se va a reunir con niños de la calle en Papúa Nueva Guinea. Irá a una zona selvática en Oceanía. Va a celebrar misa en una explanada de Timor Oriental, muy especial, porque fue una explanada precisamente el mismo lugar donde los soldados indonesios ejecutaban y a la población de Timor, y por lo tanto para este país es muy simbólica, y también visitará ancianos y a enfermos en Singapur. La primera cita va a ser en Yakarta, y su llegada, fijaros que se produce en un momento en el que se va a trasladar la capital a Nusantara. Ya me la estoy aprendiendo.
Es aprendiéndote la que la vas a tener que utilizar.
Claro,
estos días.
Porque, y sobre todo, mira que todos nos habíamos aprendido que la capital de Indonesia era Yakarta, y ahora tenemos que cambiar. Ha sido una decisión que ha tomado el gobierno porque parece ser que el cambio, el calentamiento global está haciendo mucho daño en Yakarta, y por eso han decidido cambiar a otra capital para que sufra menos, ¿no? Y como Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, nada menos que un 99%, ¿no?, de sus 279 millones de habitantes son suníes. Entonces, por lo tanto, el jueves de ese viaje que cae en jueves, cuando va a estar allí, pues entrará en la mezquita para mantener un importante discurso sobre las relaciones con el Islam. Y después cuando vaya a Papúa Nueva Guinea, va a ser la primera vez que el Papa esté en Oceanía, ¿no? Y en este país se va a encontrar con niños de la calle. Seguro que va a ser uno de los momentos y de los encuentros más emotivos de todo el viaje. Y después se va a acercar a una tierra de misión. Va a viajar hacia una zona que se llama Bánimo. Está en la plena selva tropical, una población aislada de apenas 10.000 personas, donde vive un misionero argentino de 35 años, jovencísimo. Se llama Martín Prado, y bueno, pues ha conseguido que el Papa en el viaje se acerque a la selva para visitarlos. Luego Singapur va a ser su última etapa, y allí concluirá el viaje más largo de su pontificado. Pero Mario, no olvidemos que el Papa también tiene otros viajes
entre sus planes en mente,
y uno de ellos de realizarse sería muy especial, porque el líder de la Iglesia Ortodoxa ha invitado al Papa a celebrar juntos el 1700 aniversario del último concilio.
O sea, que sería Nicea, ¿no?
Efectivamente. Sería además un concilio que mantuvieron juntos todos los cristianos antes del gran cisma de Occidente, y que se va a celebrar en 2025. Entonces, si realmente se llega a realizar, podría además, Mario, producirse un importante gesto simbólico, porque uno de los grandes resultados del concilio de Nicea fue unificar la fecha en la que se conmemora la resurrección de Cristo, y por eso probablemente el año que viene católicos y ortodoxos podrán acordar el celebrar esta fecha el mismo día, porque casualmente, que fíjate, son casualidades astronómicas, digamos, en el 2025, coincidiendo con este aniversario del Concilio de Nicea, todos los cristianos van a celebrar la Pascua al mismo tiempo. O sea, esto es una casualidad que se produce por, como ya sabemos, por cuestiones del año litúrgico, cómo va el calendario, y de confirmarse, por lo tanto, este viaje sería el tercero que realizarían juntos el Papa junto al Patriarca Ecuménico.
Bueno.
O sea que como vemos, el Papa tiene mucho mucho calendario por delante.
Sí, sí. Vete preparando la maleta, porque del 2 al 13 de septiembre, bueno, el domingo no viajas con él, pero del 2 al 13 de septiembre hay que hacer la maleta para, como decíamos, estar en Asia y Oceanía. Te espera un largo viaje. Eva Fernández, gracias como siempre por acompañarnos hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, Mario. Gracias.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
11 y 9 de la noche, 19 en Canarias. Vamos a entrar en tiempo de tertulia hoy con el análisis de Fernando Vidal, sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas noches.
Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Hola, José.
Muy buenas noches, Mario.
Bueno, vamos a comenzar, si os parece, por esa reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal esta semana. Se han reunido para, bueno, la primera vez, además, que lo hacía después de la renovación de cargos, y lo contábamos al principio del programa, en el tiempo de actualidad, el estudio del plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales a menores o personas vulnerables en el ámbito de la Iglesia, que ha elaborado el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores. Lo contaba el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Ese documento que se va a aprobar el martes, hay unos criterios de evaluación, habrá un órgano competente, etcétera. Y luego, pues unos criterios de aplicación, unos criterios de aplicación que tiene ese plan. Que tenga un documento anexo, digamos, como criterio de actuación. Creemos que lo que importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral, y eso es lo que pretende el PRIVA. El PRIVA no entra en las cifras, no entra en decir si estas sí, estas no, o las de allá regular, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
Podríamos decir, Fernando, José, que caso de aprobarse el martes, el día 9, bueno, pues tendríamos por fin un punto de partida común, ¿no? Que es realmente importante.
Sí, no, es relevante primero por todo el proceso que se ha dado, ¿no? Es decir, se puede hablar de un plan de toda la Iglesia, porque es un plan que se ha trabajado mano a mano entre la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, en el que se ha escuchado la voz de las víctimas, es decir, en una reciente reunión en la que participaron al menos 9 asociaciones, representantes de 9 asociaciones que trabajan con víctimas de abusos, con lo cual está ahí. Y, muy interesante, y lo desveló el otro día el secretario general, en el que está al tanto el gobierno. Es decir, por un lado, no solo por la reunión que se mantuvo ese mismo día con el defensor del pueblo Ángel Gabilondo, sino porque se ha creado una comisión bilateral con técnicos del Ministerio de Presidencia para que esto no vaya por libre. Y no es un detalle menor, sobre todo teniendo en cuenta que el plan de reparación, uno de los puntales fundamentales, es esa comisión de expertos que va a ser quien vaya a evaluar esa atención económica, psicológica
y espiritual
que reciben las víctimas, porque de alguna manera ese organismo independiente también estaba planteado en el informe del Defensor del Pueblo y también en ese plan anunciado por el gobierno, ¿no? Y de esta manera, pues espero y confío en que se pueda salvar esa situación nada deseable de que una víctima tuviera que elegir qué ventanilla llama, si llama a la ventanilla de la Comisión de la Iglesia o llama a la ventanilla del gobierno, de tal manera que yo creo que al menos, ¿no? desde Moncloa se pueden dar por enterados que la Iglesia ya está dando pasos adelante y ojalá, no digo ojalá, estoy convencido de que se va a aprobar el próximo martes, pero sí, ojalá que ya en septiembre se pueda poner en marcha, ¿no? Y podamos empezar, porque es verdad que las víctimas lo necesitan y la propia Iglesia lo necesita.
En ese sentido, te quiero hacer una última sobre ese tema también. Claro, será muy importante tener en cuenta, imagino, los trabajos, ¿no?, que se han venido realizando en las diócesis, donde, bueno, pues ya se ha venido trabajando con las víctimas, se lleva bastante tiempo. Es lógico, bueno, pues que en los protocolos que hablabas tú de atención, de reparación, también de prevención, ¿no?, con las víctimas, pues se tenga en cuenta también el trabajo previo en este sentido, ¿no?, que se ha venido realizando.
Sí, no, eso se tiene de base y está claro que en muchas situaciones, tanto en algunas diócesis como en algunas congregaciones religiosas, ya se ha iniciado todo ese plan de reparación para estas víctimas, que es a quien va dirigido el plan, cuyo abusador ha fallecido o ha prescrito el delito, ¿no? Es decir, que está claro. Pero sí que es clave que ahora se vaya a una, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no? Y yo considero especialmente relevante que se lleve a una asamblea plenaria extraordinaria, precisamente para que se respalde este plan, y ya que no tiene ningún tipo de poder coercitivo, porque no lo posee per se la Conferencia Episcopal sobre las diócesis, ni la Confer sobre las distintas congregaciones religiosas. Sí que todo el mundo se sienta concernido, ¿no? Y estoy seguro que no va a haber, que no se va a dar ningún caso de que de repente esa comisión diga que hay que dar esta atención específica a esta víctima y se desentienda un determinado obispo o se desentienda un determinado superior mayor, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, pero sí que es necesario, ¿no? Que lancemos el mensaje como iglesia de que estamos todos a una y de que las víctimas verdaderamente están en el centro, ¿no? Por eso yo creo que también podría ser muy interesante que en esa comisión de expertos esté alguno de los portavoces de alguna de esas asociaciones que ya están acostumbradas a acompañar víctimas y que ya han iniciado procesos de restauración, que tenemos alguna de estas asociaciones, pues bien en el País Vasco, en Cataluña o aquí en Madrid,
que están escuche, haciendo claro, un acompañamiento.
Sí, porque además ya han hecho procesos de diálogo con diócesis y proceso de diálogo con congregaciones para ver qué es lo que necesita cada víctima, ¿no? Que esta víctima necesita una pensión, que esta persona necesita una terapia, ¿no? Y yo creo que ellos van a saber mejor que nadie ese proceso, al margen de esos magistrados, esos forenses y todos esos expertos que en principio formarían parte de esa comisión.
Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre el martes día 9, seguramente que se apruebe ese plan y, bueno, pues la semana que viene lo contaremos también en esta linterna. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar también de otro de los temas que salió en esta reunión de la Comisión Permanente, hablamos de las migraciones. También Monseñor García Magán lamentó durante esa rueda de prensa la utilización política que se continúa haciendo en torno a esas migraciones, cuestionado por la nota de prensa publicada por los obispos de Canarias en la que rechazan la instrumentalización ideológica. Vamos a escucharle.
No pueden dejarnos a los países ribereños del sur, los otros países de Europa, al margen de acoger, ¿no?, de la acogida y de dar origen a esta situación. Ese repunte migratorio está vinculado con un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de futuro, y por lo tanto rechazamos la instrumentalización ideológica, política del caso y los discursos alarmistas.
Bueno, García Magán, que pedía no dejar solos, Fernando, ante este problema las iglesias del archipiélago, ¿no? Y que abogaba porque se impulse ese pacto de Estado sin etiqueta política.
Efectivamente, también. Porque realmente la cuestión migratoria es de los temas que más dividen a la población y además dividen generando odio y polarización contra una población extremadamente vulnerable, la más vulnerable de nuestro país. Y esto en otros países se está convirtiendo en un drama, porque es terrible que haya tantos millones de personas que sientan miedo. Yo me pregunto, las personas que nos ven por la calle, a los que somos nacionales desde hace tiempo aquí, si sienten miedo ante nosotros, ante nuestras opiniones, ¿no? Y ciertamente nos encontramos con una situación de opinión en Europa donde hay un 71% de gente que está pidiendo que haya más control de frontera, un 51% rechaza la política migratoria en general. Es verdad que también hay que dar otras respuestas. Necesitamos trabajadores, necesitamos miles de trabajadores en nuestro país y necesitamos establecer también cuotas mucho más razonables. Las cuotas son demasiado pequeñas, esos cupos migratorios ahogan a la gente y la gente va por otros lugares. Por otra parte, yo creo que es tremendamente importante que leamos ese documento de comunidades acogedoras y misioneras, en donde se subraya algo que creo que tendría un efecto importante en el país, y es que las personas migrantes tengan mayores liderazgos en la iglesia, sean mucho más visibles en la iglesia. Y eso ciertamente abre caminos de integración. Pero me ha parecido una posición muy valiente, muy oportuna, porque realmente se está instrumentando el alarmismo de un modo inadecuado.
Sí. Y hasta límites extremos, ¿no? Y es cierto, ¿no?, que yo que tuve la oportunidad de estar en la sala de prensa de la Conferencia Episcopal en esta rueda de prensa, vi especialmente preocupado al secretario general y con un tono, el que suele ser, y que lo es, muy cordial y extremadamente educado, muy serio y muy firme a la hora de condenar esa demagogia ideológica que lleva a vincular delincuencia e inmigración, ¿no? Sí. Es decir, y creo que ahí no podemos entrar ninguno, ¿no? Porque se empieza por ahí y se empieza por cosificar al otro, ¿no? Y creo que ahí fue muy tajante César García Magán, para que no quede duda de ningún tipo de sospecha en ese sentido, ¿no? Y como él suele decir en cada una de sus intervenciones, cuando hablamos de defensa de la vida, hablamos de defensa de todas las vidas, ¿no? De lo nacido, de la vida en su ocaso, pero de todas estas vidas que hoy están hacinadas en Canarias, ¿no? Y de las que somos corresponsables, ¿no? Y somos corresponsables allí y aquí. Uh-huh. ¿No? Y cada uno de nosotros somos los cómplices de cualquier situación de una barcaza que se cae en el Mediterráneo o de esa nula integración que a veces tenemos con nuestros vecinos, ¿no? Y yo creo que buscar culpables quizá implicaría mirarnos a nosotros en el espejo.
Claro. El otro día hablábamos, de hecho, con una activista que estaba en la frontera de Melilla y hablábamos precisamente de la labor tan importante que tenemos todos, ¿no? Ese tomar postura y no dejarlo solo en las manos políticas o esa integración también depende gran parte de nosotros.
Claro, y buscar rostros reales, porque frecuentemente hablamos de esto con estereotipos. El ámbito migratorio es donde mayores bulos se concentran en todo Occidente. Hay tremendas mentiras que la gente da por ciertas en torno a posibilidades a las tasas de criminalidad, a las cuestiones de que se quitan trabajos, pues ni quitan trabajos, ni tienen mayores tasas de criminalidad, ni son personas que estén absorbiendo más recursos del Estado, sino por el contrario, menos que el resto de la población, menos rentas mínimas, menos subvenciones, menos subsidios. Por tanto, necesitamos defendernos de esta manipulación pública que hay, que tiene interés político y que vemos a dónde está llevando en otros países, ¿no? Está llevando realmente al extremismo y al ascenso de una masa política muy, muy irresponsable que ninguno queremos para nuestro país.
Y por favor, que está rejuveneciendo nuestra comunidad católica. Ya no solo la sociedad, sino nuestras propias comunidades. Es decir, que están rescatando a la España rural muchos de los sacerdotes que están llegando, que está la vida contemplativa y la vida activa, que los laicos que están volviéndonos a enseñar cómo ser creyentes sin ningún tipo de complejos son estos creyentes de América Latina que están llegando. Y no solo eso, y aunque no sean creyentes, ¿no? Es decir, tanto que estamos aprendiendo del sacrificio y del esfuerzo de todos los jóvenes subsaharianos que llegan, ¿no? Es decir, yo creo que nos dejamos atrapar por la porofobia, ¿no? Es decir, de la cortina no tenemos ningún problema en acoger a aquel que viene con un fajo de billetes bajo el brazo, ¿no? Y le abrimos las puertas, pero aquel que viene desde la miseria y desde la situación más complicada, ¿no? Del exilio, de la guerra y del hambre, ya ahí empezamos a despertar cualquier tipo de sospecha.
Claro, por eso la comunidad católica tenemos muchas diferencias en muchas cosas, pero esta cuestión de la solidaridad con los migrantes, de la integración, debía ser algo que nos caracterizara a todos de una forma tremendamente unida.
Uh-huh. Y además, no solo en momentos concretos, sino una cosa que ocurrirá siempre.
De la tribu de Judá, que vive, soy glorioso e inmortal.
Nos vamos a marchar a esta hora, permitidme, hasta Asturias. Estamos escuchando el himno oficial de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la GEMJ, que se está celebrando desde esta tarde hasta el domingo en Covadonga, en la que está previsto que participen unos 2.000 jóvenes para asistir a este encuentro y, como ellos mismos dicen, presenciar juntos a Cristo en la Eucaristía, con el lema «Levantad vuestros corazones». Voy a presentarte a Nacho Leal, es voluntario en esta primera edición. Nacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos desde ese sitio tan maravilloso, ¿eh?
Sí. Está siendo aquí una auténtica locura. El Señor está derramando gracias a todos.
Hace apenas un ratito ha terminado el festival que habéis tenido en la explanada del santuario, pero esta ha sido solamente una de las actividades que habéis realizado, ¿no?, en este primer día. ¿Cómo ha arrancado la jornada? ¿Qué tal están siendo estas primeras horas?
Pues verás, realmente la JEMJ, la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, comenzó hace 2 días con los voluntarios preparándolo todo, preparando no solo las cosas materiales, sino también pues nuestros corazones para acoger a todas las personas que iban a venir. Pero hoy, como has dicho, oficialmente ha comenzado con la misa inaugural, donde ha predicado don Antonio, el obispo de Alcalá de Henares. Uh-huh. También ha estado presente don Jesús, el obispo de aquí de Asturias. Jesús, y realmente ha sido algo maravilloso, porque podías ver, oficialmente el número exacto no lo conocemos, pero hay como unos 1.300 jóvenes, que más los voluntarios, sacerdotes y todo, pues sí, rondaría los 2.000.
No sé si has tenido ocasión de acudir a alguna Jornada Mundial de la Juventud, quizás sí. Y si dirías que se parece un poquito en algo, por lo menos, que si hay algún tinte que te recuerda a esas jornadas.
Sí, claro, yo creo que la base fundamental está, ¿no?, que es el Señor, pues que Él es el centro, no somos los jóvenes, no somos, pues incluso los sacerdotes que van, pues el Señor es el centro, Jesús Eucaristía, y vamos todos de la mano de nuestra Madre la Virgen. Y yo creo que eso es algo que se puede respirar en el ambiente que hay aquí. Hay una alegría, hay una felicidad sana, donde puedes ver que los jóvenes no están buscando pues eso, tonterías, que no están haciendo pues burradas, sino que están todos buscando lo mismo, que es al Señor. Y eso es algo que nos está uniendo, que nos une, y ya pues mucha gente que no se conocía ahora pues se están hablando, se están haciendo amigos y se están, pues eso, conociendo a través de lo que es más grande en nuestras vidas, que es el Señor.
Claro. Nacho, te saluda Fernando Vidal.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Felicidades por la jornada. La Eucaristía es fundamental para la revitalización de la comunidad cristiana, para la unión. ¿Cuál está siendo la experiencia de integración de jóvenes en exclusión y de jóvenes inmigrantes en la jornada?
Pues realmente esto puede sorprender a más de uno, pero esta jornada, que principalmente comenzó como algo nacional, pues se ha llevado más allá y viene gente de México, de Colombia, viene gente de dentro de España, de fuera de España, viene gente, hasta ha venido uno de Nueva Zelanda, ha venido un autobús de Suiza. Entonces, pues aquí las nacionalidades vienen por un tubo, hay de todas las partes del mundo y todos, pues como he dicho antes, conviviendo con lo mismo, intentando pues llegar a esa cercanía con el Señor, que no se quede en algo exterior, sino que pues todos lo interioricemos.
Como decíamos al principio, más de 2.000 jóvenes, bueno, de momento sí son unos poquitos menos, pero seguro que serán incorporándose, se van a desplazar hasta Asturias para asistir a esta jornada, jóvenes que decías tú de distintas partes del mundo, pero ¿qué es lo que os lleva a estos chicos para ir allá? Es decir, ¿hay alguno también entre ellos que vayan buscando ese conocimiento profundo con Jesús Eucaristía? Es decir, con ese anhelo, pero que sepas que están alejados quizás de la Iglesia.
Claro que sí. Mira, la idea principal de esta jornada comenzó porque en Estados Unidos se hizo una encuesta a los católicos, o sea, no a la gente que no tiene fe, sino a la gente que tiene fe. Y se les hizo una encuesta de si creían o no en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y salió que un 70% no creían. Entonces, pues a raíz de eso se comenzó pues toda esta difusión de este gran evento, pues principalmente para profundizar en eso mismo, en dar a conocer a la gente que ya tiene fe, pues para fortalecer esa fe, para hacerla más profunda, más íntima, una relación personal con el Señor, que no sea simplemente pensar en un Dios que está pues por ahí flotando en el espacio, sino que es alguien personal con un corazón que nos ama. Y pues esa es la idea detrás. Y sí, pues yo he visto aquí a chicos más acercados al Señor, más alejados, algunos con mucha fe, con mucha devoción, otros con menos, pero todos comparten ese querer buscar esa plenitud que el Señor nos promete ya pues en el Evangelio, lo que Él nos dice, que es pues buscarle a Él y encontraremos así el verdadero amor. Entonces, pues sí, hay chicos y chicas de todas las partes del mundo con, por así decirlo, niveles diferentes de fe, Y todos intentando acercarse y tener pues esa relación con el Señor.
Nacho, te vamos a dejar casi ya, que te tienes que ir corriendo al canto de la salve, que además se va, creo, a transmitir desde la Santa Cueva. ¿Con qué expectativa qué fruto que pedirías, ¿no?, al volver a casa después de este fin de semana tan, tan eucarístico?
Mira, pues yo esta noche ya le voy a pedir a la Virgen que los jóvenes vuelvan a casa habiendo vivido una experiencia real con Jesús Eucaristía y con la Virgen, que vuelvan a casa incendiados en el fuego del amor de Jesucristo y que lleven a sus ambientes lo que han vivido aquí. Todas las experiencias, todos los talleres, los testimonios que puedan aquí escuchar, pues que lo lleven a sus familias, que lo lleven a sus amigos de clase, que lo lleven a su trabajo, que todo sea pues para extender el fuego del Espíritu Santo más allá de lo que se está celebrando aquí. Entonces, pues eso voy a pedirle yo a la Virgen, especialmente ahora con el rezo de la salve, pues para que ella nos guíe y nos guarde y nos lleve siempre de su mano.
Bueno, pues tennos también presentes a nosotros, ¿eh? Nacho Leal, voluntario de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, que se está celebrando, recordamos, este fin de semana, decimos, en Asturias, en Covadonga. Muchas gracias por atendernos y que vaya fenomenal, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Qué bueno, ¿no?, escuchar a chavales con esta convicción, con esta firmeza también, ¿no?, y además pues buscando ahí ante el Santísimo precisamente el motor, ¿no?, la energía para su vida. Cuando se dice de ellos, bueno, pues que muchos de ellos están alejados de la Iglesia, verles con esta convicción también nos alegra realmente, ¿no?
Pues sí, sobre todo, como ocurre en cualquier evento, macroevento eclesial, ¿qué ocurre el día después, no? Es decir, si estos momentos que yo son bien interesantes, y yo que he participado como joven, como monitor y como periodista en unas cuantas jornadas mundiales de la juventud, la gran interrogante es cómo reconducimos esto para que eso sea un acompañamiento de verdad al joven, ¿no? Y cómo estos procesos, que en muchas ocasiones y en muchos momentos son de gran emotividad y de gran sentimentalismo, se utilizan como una manera de que el joven haga un verdadero discernimiento y un verdadero acompañamiento, que pase por el encuentro con Jesús Eucaristía, pero posteriormente con el encuentro de Jesús en comunidad y con un encuentro de Jesús en el día a día, en su compromiso, ¿no? Con los últimos, con los excluidos o allá donde cada uno está llamado desde su vocación y desde su misión.
Bueno, pues el domingo acabará ese encuentro, esa jornada mundial o esa jornada de la juventud eucarística mundial, y nosotros te lo iremos contando aquí en COPE. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando Vidal por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas noches.
José Beltrán, gracias también por estar aquí.
Un placer.
Nosotros te dejamos ya con el partidazo de COPE, claro, hoy muy pendientes, y todo lo que tiene que ver con la victoria de España ante Alemania en la Eurocopa. Ha sido un placer tenerte al otro lado de la linterna de la Iglesia. Hasta el próximo día.